Queridos hermanos en Cristo, algunos de los católicos de los Estados Unidos se están enfrentando a un gran enigma esta cuaresma. El día de San Patricio que cae un día viernes. ¿Cómo podemos comer bangers que contiene carne, que es una comida irlandesa? Y entonces otro me preguntan, ¿puedo tomar cerveza verde aunque haya tomado como desafío no tomar cerveza en la cuaresma? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Alguien me envió un correo electrónico preguntándome si el arzobispo que va a dar una gran absolución general este año, si podía recordarse de él. Y yo, ¿qué digo? Podría decir que Jesús no transformó las piedras en pan en el desierto. En general, mi respuesta ha sido, depende de ustedes. ¿Qué significa para ustedes su abstinencia de la cuaresma? ¿Qué estás tratando de lograr a través de tu abstinencia cuaresmal? Y hoy, queridos hermanos, estoy eligiendo enfocarme en la carta de Pablo a Timoteo, que es nuestra segunda lectura del día de hoy. Esta lectura nos ayuda a entrar en el significado más profundo de la cuaresma y de la vida. Y aquí están mis tres implicaciones prácticas para las semanas de esta cuaresma, de la segunda semana. La segunda lectura del día de hoy comienza con las palabras: llevad vuestra parte de las dificultades para el evangelio con la fuerza que viene de Dios. Preguntas como ¿puedo comer carne en el día de San Patricio? Pierden su aguijón a la luz de las declaraciones de Pablo. La vocación cristiana es más profunda que las penitencias y los sacrificios. El llamamiento cristiano es para el amor del Evangelio y para todo lo que el Evangelio representa. El llamado cristiano es al amor de Cristo que nos ha salvado y nos ha llamado a ser santos. Cuando el amor de Cristo se convierte en nuestra motivación, cuando el amor del Evangelio se convierte en la razón de nuestra existencia, entonces las dificultades se convierten en una expresión de amor. Es precisamente por eso que la cuaresma y nuestras penitencias de cuaresma no son dificultades que toleramos, sino que las emprendemos para que Cristo y su Evangelio se manifiesten en nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer este viernes o el viernes de San Patricio? Tú decides. Hagas lo que hagas. Hazlo por amor a Cristo y por amor a su Evangelio. Segundo, ser santos. Además del hecho de que a veces nuestro plan o proyecto cultural choca con la cuaresma, tenemos que recordar constantemente el propósito más profundo de la cuaresma y nuestras penitencias de la cuaresma. Las palabras de Pablo a Timoteo son útiles para mí. Pablo dice, Cristo nos ha salvado para que seamos santos. En otras palabras, no solo nuestras penitencias de cuaresma, sino el propósito de la vida cristiana es la santidad. Pablo nos lleva aún más lejos. Él nos dice, Él nos ha llamado a una vida santa, no según nuestras obras, sino según su propio designio. Esto significa que la santidad no es algo que hacemos, sino que la santidad es lo que Dios puede hacer en nosotros. Pablo representa un cambio de paradigma en la forma en que imaginamos la santidad. Esto tiene implicaciones para nosotros durante la cuaresma. A medida que entramos en la segunda semana de la cuaresma y como nuestras penitencias de la cuaresma empiezan a ser un poco más llevaderas, nuestra reflexión debe centrarse en una pregunta más profunda. Durante esta cuaresma, ¿Estoy tratando de hacer algo por Dios? ¿O Dios está logrando algo en mí? Esta cuaresma, ¿estoy tratando de hacer un favor a Dios a través de mis penitencias de la cuaresma? ¿O Dios me lleva a la santidad? ¿Estoy abierto a la conversión? ¿Tiene Dios la libertad de transformarme en quien Él quiere que sea? Esta cuaresma, ¿tenemos el valor de dejar a Dios suelto en nuestras vidas? Tercero, Jesús se nos ha aparecido. Toda la historia de la conversión de Pablo descansa en su afirmación de que Cristo se le apareció. Tal vez por eso en la segunda lectura de hoy nos dice: la gracia concedida a nosotros en Cristo Jesús a través de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo estaba hablando no solo de su experiencia personal, sino también de la encarnación de Cristo. El relato evangélico de la transfiguración fue la aparición de Jesús a sus discípulos en toda su gloria. Tan importante como la transfiguración fue desde la perspectiva de Jesús, pero estoy ahora optando por reflexionar sobre el significado de este evento desde la perspectiva de los discípulos. De hecho, podemos dividir la vida de los discípulos en dos mitades: la vida antes de la transfiguración y la vida después de la transfiguración. Hasta ahora, imaginaban que el Mesías era una figura divina que liberaría a la nación de la esclavitud. La aparición de Jesús a través de la transfiguración, sin embargo, dio a los discípulos una visión más profunda y mayor de la vida y la visión de Jesús. A partir de este momento, su discipulado sería completamente diferente. Así también para Pablo, su vida antes de la aparición de Jesús y después de la aparición fueron dos realidades completamente diferentes. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Nosotros también somos un pueblo post-transfiguración. De hecho, somos un poco más porque somos un pueblo post-resurrección. Eso tiene que significar algo. Cada semana nosotros celebramos la Eucaristía. Cada semana recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada semana somos enviados al mundo con la presencia real de Cristo. Y esto, queridos hermanos, tiene que significar algo. Cuando entramos en la segunda semana de la cuaresma, nos preguntamos: lo que Cristo estaba tratando de lograr en sus discípulos a través de su transfiguración, ¿puede Cristo hacer lo mismo en nosotros? Y queridos hermanos, esta Eucaristía es nuestra montaña de la transfiguración. Hagamos como Pedro y bebamos todo. Ponemos a Cristo en libertad en nuestras vidas. Y dejemos entonces manifestarse a Él, a Cristo Jesús, en nuestras vidas para todo el mundo. Que así sea.